La marea verde empapó al Senado.
Vine comentando, suelo comentar, que el Senado es, de las dos cámaras del Congreso, la más formal, la más conservadora, la más careta, ponele, la menos pluralista. Y sin embargo, ayer, con todas esas características que no ha perdido del todo ni perderá, ayer la marea verde la invadió la honorable Cámara Alta, la superó, la desbordó y produjo, en definitiva, una votación sobre interrupción voluntaria del embarazo, cuyo resultado tal vez parejito se entreveía, pero cuya definición en cifras en general nos dejó un poquito descolocados a todos los que trabajamos en eso. Yo no sigo el poroteo día por día, pero todos esperábamos tal vez, los que tenemos alguna gran información, una diferencia menor. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Interpretamos, leemos. En parte que la fuerza que venía de afuera convenció, persuadió. Hay algo que vino pasando desde 2018, esa votación que se perdió, y que es que, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué ocurrió con los abortos clandestinos? ¿Qué ocurrió con los derechos de las mujeres? ¿Qué ocurrió con sus libertades? No ocurrió nada demasiado nuevo, no se avanzó nada, salvo en la tenacidad del movimiento femenino. Porque hay algo que debe mencionarse, lo haré ahora y si me acuerdo, lo diré al final de la columna, esto que fue un triunfo de la política en toda su vastedad, que es el peso que tiene la movilización y la acción directa en la agenda política y pública argentina. Peso que este año, que este año se vio minimizado, reducido por imperio de la pandemia, pero que tiene una raigambre y una potencia enorme que a veces se subestima. El movimiento feminista absorbió esa derrota y perseveró en las calles, perseveró en los cánticos, perseveró en las consignas, perseveró en los foros, perseveró muchándose. La acción directa, la ocupación del espacio público fue central en un conjunto de tácticas, todas democráticas, porque en general la movilización política en la Argentina es jacobina en muchos sentidos, porque va por mucho, porque reclama mucho, es persistente, es luchadora, es creativa y es pacífica. Se subestima el peso que tuvo la movilización política en el desgaste y en la erosión del gobierno de Mauricio Macri. Los macristas suelen entretenerse macaneando respecto de lo que fue la, y ayer hubo una oportunidad, respecto de lo que fue la movilización contra la reforma del sistema del sistema jubilatorio, la fórmula de actualización de las jubilaciones. Vos sabés, como es esto, viven contándote cuántas toneladas de piedra se tiraron en la Plaza Congreso. Esas toneladas de piedra las contó Federico Sturzenegger, ese que era presidente del Banco Central y que decía que la inflación iba a ser 10 más menos 2. O sea, entre 8 y 2 y terminó siendo 40, 50. ¿Quién contó esas toneladas de piedra? Nadie. ¿Quién contó ese episodio? Se contó siempre mal. Por ahí después volvemos sobre eso. Pero hay otras movilizaciones. En esa movilización lo que primó era la represión, la violencia, el calor tremendo, la agresividad de la policía. Pero hubo otras movilizaciones súper importantes que también marcaron terreno respecto al macrismo y que no se recuerdan tanto y que deben hilarse o evocarse en este momento en que la más formidable, tal vez, constante movilización social de la Argentina del siglo XXI, que es el movimiento de mujeres, consigue un resultado notable que construyó paso a paso, minuto a minuto, y que va por más. Recordemos entonces el 2x1. Recordemos el 2x1, un fallo de la Corte en el cual intervinieron los dos jueces que Macri quiso hacer entrar por la ventana mediante un decreto, y la jueza, que eran los jueces Rosati y Rosenkrantz, y la jueza Elena Hayton de Nolasco. Tres jueces que le debían algo al macrismo, dictaron un fallo tremendo y una movilización social descomunal, urdida en horas, con una presencia vastísima, produjo un cambio de paradigma y obligó a los tres poderes del Estado a una modificación de las leyes y con el tiempo a la Corte a revisar esa jurisprudencia nefasta. ¿Qué hubiera pasado sin esa movilización? Si hubiera disminuido, cesado o hasta casi terminado los juicios o las sanciones a los criminales de delito de lesa humanidad. Y esto no es una interpretación traída. Esto es lo que hubiera pasado porque el fallo ya estaba. La movilización lo frenó. Hay otra movilización aún previa durante el macrismo, que fue la aquella que se produjo en la primera citación que hizo el juez Claudio Bonadío a Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, la movilización se dirigió a Comodoro Py, a la zona de los tribunales, desbordó la zona de retiro, era un día infernal, llovía baldazos, había gente y multitud por todos lados, y ahí, a diferencia del 2x1, no sabemos qué hubiera pasado. Pero en todo caso, el sistema judicial y el sistema político tomaron nota de que llevarse puesta a Cristina Fernández de Kirchner no era gratis y había que enfrentar la movida callejera si eso se hacía. Y en esos dos primeros años del macrismo, en definitiva, no se embistió contra Cristina, no se buscó ponerla presa, como se hizo con Lula, como se hizo con Correa. En los dos últimos años sí se intentó, pero ahí Cristina tenía fueros y la historia fue otra. En cualquier caso, la movida, la movilización, la persuasión, la discusión, las herramientas democráticas que se usaron, penetraron en el Senado y muchos de los senadores y senadoras que hablaron ayer dieron cuenta de esto. Algunos y algunas cambiaron su voto. Pensaron, una dijo, una habló de un voto deconstruido. Otros explicaron por qué cambiaron. Algunos cambiaron por el clima existente. Otros cambiaron porque hubo una acción, claro, política del gobierno nacional, inclusive encarnada en buena medida en el propio presidente Alberto Fernández, dialogando con senadores, pidiéndole que consideraran revisar el voto. Esto es perfectamente lícito, es perfectamente válido aún. Ni hablar en general cuando se vota con disciplina de bloque, pero aún en cuestiones de conciencia. Seguramente, o casi seguro, o seguro, el senador salteño Levy fue sensible a esa influencia del presidente, que, insisto, es válida. De cualquier modo, hubo otras reacciones, y también, notemos, no hubo un solo cambio de voto de verde a celeste. Los votos viraron de celeste a verde y los números aumentaron como también aumentaron diputados. El sonido de la calle, la fuerza de la calle entró en el Senado, que insisto, es una institución, si queremos, difícil y refractaria a estas cuestiones. Derrota, claro, de la jerarquía de la Iglesia Católica, de la jerarquía de otros credos religiosos también, pero la católica tiene, digamos, una superioridad cuantitativa, que en algún sentido se torna cualitativa, que objetó, que se puso enfrente, que no solo está enfrente de la interrupción voluntaria del embarazo, que estuvo cuando salió el programa Remediar en la distribución de anticonceptivos con los remedios, que en general le pone la proa a la educación sexual integral, aunque se diga lo contrario, que quedó desfasada de la sociedad civil, y nadie lo dijo, tal vez, con tanta precisión como la senadora de PRO, Gladys González. Vamos a escuchar a la senadora Gladys González, que voy a decirlo rápido, no es santa de mi devoción, es una figura política con la que tengo enormes divergencias y a la que he criticado más de una vez por una serie de acciones políticas. Ayer, a mi ver, estuvo brillante. Y esto ayuda a ver varias cosas. Primero, estas cuestiones en las que están en juego, cuestiones de asuntos de conciencia, son diferentes, interpelan diferente a las figuras políticas y algunas tienen la capacidad de transfigurarse o de corregirse o de ser mejores o de ser distintas para ser más respetuosas. Segunda cuestión, para que lo pensemos todos, nadie es un estereotipo. Nadie es todo el tiempo malo, todo el tiempo bueno. En el mundo de los seres humanos, en el mundo de la política. Habrá alguien, habrá alguno, qué sé yo, pero ninguna familia es la familia Ingalls todo el tiempo, tal vez posiblemente ni la familia Ingalls, vista de cerca, cumpliera con su propio mito. En todo caso, la senadora González dijo esto y merece escucharse.
Hoy quiero preguntarle a mi iglesia, ¿no será hora de que hagamos una autocrítica? será hora de que nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender la necesidad y la importancia de la educación sexual. ¿Es hora de preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan? ¿Será hora de mirarnos hacia adentro y de preguntarnos qué estamos haciendo mal, que el mundo se aleja cada vez más de nuestra fe y elige otras espiritualidades? ¿Por qué queremos imponer por ley algo que no pudimos hacer con nuestras propias enseñanzas religiosas? ¿Por qué queremos imponer castigo y criminalizar con la vara de nuestra religión cuando no pudimos hacerlo con nuestra fe y nuestra oración para nuestros propios fieles? De ninguna manera podemos querer imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino. Y mucho menos podemos querer hacerlo cuando hemos fallado con nuestro propio precepto.
Hemos fallado, dijo Gladys González. Hizo una autocrítica súper interesante que apunta a algo, que es al patriarcado inherente de la jerarquía de la Iglesia Católica, que no es, tal vez, que por cierto no empapa a todos los fieles de esa iglesia de ninguna, pero hay algo ahí en lo que quedó desfasada y hay algo ahí en lo que quedó derrotada. ¿Cuánto pesan las derrotas? ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Cuánto cambió la realidad? Las instituciones moldean la realidad. Hay una cantidad de conductas que ahora se pueden realizar, que se han sido legalizadas. ¿Va a haber obstrucciones? Claro que sí. Las hay a la enseñanza sexual, todavía. La hay a la distribución de anticonceptivos. Digo, la hay a cualquier medida de protección de derechos. La va a seguir habiendo. Pero, sin duda, el marco legal se ha corrido. La sociedad culturalmente ha abierto su cabeza y entonces, dialécticamente, se abre una oportunidad, la oportunidad de discutir más, la oportunidad de pensar más. En las sociedades, el progreso cultural existe. El progreso cultural al menos es posible, y cuando algunas ideas van avanzando en la sociedad y se van instalando, también aquellos que no son extremos, aquellos que no son dogmáticos, aquellas personas del común, que son muchísimas, que van observando lo que va ocurriendo y van encontrando que el divorcio no termina con la familia, sino que germina otro, que el matrimonio igualitario no genera perversiones, sino que genera otras cuestiones, que las adopciones de las parejas que utilizan el derecho del matrimonio igualitario no son especialmente diferentes a las que se producen en otro tipo de parejas, con el tiempo las sociedades naturalizan, comprenden, van asimilando y sencillamente se desplaza la cuestión. Existió política, pues, en todos los sentidos. En el mayor, conciencia de un sector. Conciencia de un sector castigado, discriminado, golpeado, con derechos conculcados. Capacidad de organizarse, capacidad de movilizarse, capacidad de discutir, persistencia para mantenerse en los cauces democráticos, a pesar de haber sido vencido, a pesar de haber sido vencidas o derrotadas transitoriamente. Elocuencia para ir ganando auditorios y, en definitiva, antes de la votación se había ganado por goleada en las tertulias, en los cafés, en los canales de televisión, en lo que uno llama el ágora, en el espacio público se había ganado por goleada. Hay una ronda de generaciones. ¿Cuándo empezó esta lucha? En cualquier momento la podemos fechar hace 100 años, 100 y pico, 20, 30... con el comienzo de la democracia, con el primer encuentro nacional de mujeres en democracia, con las movidas de los últimos años. Hay precursoras que pelearon en minoría, en adversidad, tal vez sabiendo que no podían vencer. Hay una generación de mujeres que pueden hoy tener 12, 15, 20, 25, no importa esa edad, que se han acostumbrado a algo que ha sido inusual para los sectores populares y los sectores progresistas, que es reconocerse en la capacidad de acumular, de crecer y de ganar, y de vencer, y de superar escollos, y de ganar en organización, en respeto, en autoestima, y de ir por más. ¿Cuánto harán en el futuro? No se sabe, pero han ganado sin duda una oportunidad. El gobierno, sin duda el oficialismo, obtiene una ventaja que no se debe exagerar, porque el gobierno tiene múltiples tareas. Nadie va a dejar de mirar cuánto cuesta el asado para una fiesta del 31 porque se votó, se dejó o no se votó esto. Nadie va a dejar de pensar si tiene o no tiene trabajo. Nadie va a dejar de pensar cómo pasa las vacaciones. El mito de la cortina de humo no debe tomarse muy a pecho en las sociedades complejas. Pero el gobierno cumplió una promesa importante y amplió un derecho, amplió la agenda de derechos en la Argentina con un derecho básico, importantísimo, negado de hace muchos años, y esto es una victoria. En términos estratégicos, creo yo que eso y el canje de deuda son los dos grandes resultados que prometió Alberto Fernández antes de la pandemia y que llegó a conseguirlo. En el medio, el gobierno tuvo la dificultad de un año con poca movilización, porque las condiciones de la peste la impedían o la dificultaban. A partir del 17 de octubre, cuando se fue abriendo eso, en parte por una serie de circunstancias contingentes, en parte porque la sociedad se cansó, en parte porque el oficialismo salió a la calle, y el oficialismo fue mejorando su posición relativa. ¿Es absolutamente una relación de causa y efecto? No lo creo, pero sin duda el oficialismo mejoró. De cualquier forma le queda mucho para hacer, pero también lo que mejoró es la sociedad argentina, de nuevo. Triunfó la política, triunfó la militancia, triunfó en parte algún tipo de rosca. Ayudó la ley de los mil días, que es una buena ley que fue propuesta en parte para matizar y enriquecer la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está muy bien, y que también fue una propuesta de la jerarquía de la Iglesia Católica, digámoslo, pero digamos que rápidamente se autonomiza de su origen y que suma a la construcción democrática y a la construcción de derechos. Una jornada notable, consecuencia de muchas jornadas notables y preludio de muchas más que vendrán. Varias generaciones de mujeres en la calle, algunas viendo lo que creyeron que jamás alcanzarían a ver y otras viviendo en un mundo donde se muestran desafiantes, valientes, dignas, orgullosas y van por más. Vuelvo a estudiar.